Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 y 7 minutos de la mañana, día y hora en que cumplimos de nuevo la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium, esta vez de nuevo con nuestros episodios remotos. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario, por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos. En el sonomontaje, en la técnica, está Nelson Duarte, y en la presentación de este espacio les saluda el Quinzaboyá del Archivo Histórico. Recuerden que los anteriores episodios de Radiofonium se pueden oír en formato podcast ingresando al sitio Spreaker de U Rosario Radio y buscando allí nuestro programa Radiofonium. Allí pueden, por supuesto, entretenerse con los demás espacios de U Rosario Radio. El programa de hoy queremos dedicarlo a hacer un reconocimiento del profesor Rubén Sierra Mejía, fallecido hace pocos días en la ciudad de Bogotá. ¿Con quiénes contamos para este homenaje, este reconocimiento? Pues, en primer término, con un colaborador habitual de este Radiofonium, que no es otra persona que el doctor Luis Enrique Nieto, director de la Unidad de Patrimonio Histórico de la Universidad del Rosario, quien nos ha grabado un audio muy breve, pero pues interesante como siempre. Entonces, Nelson, el audio del doctor Luis Enrique Nieto.
El 28 de junio de este año 2020 ha muerto el profesor Rubén Sierra Mejía. Lamentamos la desaparición de este ilustre intelectual, filósofo, formado en la Universidad Nacional y con estudios en Alemania en la Universidad de Múnich. El profesor Sierra Mejía, quien además ocupó la dirección de la Biblioteca Nacional, había nacido en 1937, o sea, tenía 82 años en Salamina, en Caldas, en donde se inició su formación en la extraordinaria biblioteca que había logrado acumular su padre. Luego, en sus estudios en la Universidad Nacional y en Alemania, siguiendo la ruta que habían señalado ya varios filósofos colombianos como Rafael Carrillo o como Danilo Cruz Vélez, con quien tuvo, por cierto, una especial amistad, se graduó, repito, en la Universidad de Múnich. Su preocupación siempre fue la filosofía moderna, la historia de la filosofía en Colombia y las relaciones de la filosofía y la literatura. Vale la pena señalar como sus obras La filosofía y la crisis colombiana, que publicó en el 2002, Reflexiones filosóficas, que publicó en 2008, un libro sobre el pensamiento de Carlos Arturo Torres, es autor de Ídola Fori, escribió también sobre la regeneración, sobre don Miguel Antonio Caro, en fin, fue un estudioso de la realidad colombiana y sobre todo de la historia de la filosofía. En sus últimos años, entre sus estudiantes, promovió investigaciones muy interesantes sobre esos aspectos de nuestra realidad. Vamos a citar una frase de su último libro, Reflexiones filosóficas, muy pertinente para los tiempos que están ocurriendo. Dice así el profesor Rubén Sierra Mejía: en tiempos oscuros, el pensamiento tiende a exagerar las conclusiones de los fenómenos y a apresurar las conclusiones. lo que hace perder la prudencia de juicio en el análisis de los asuntos de que se ocupa. Esta frase anteriormente citada muestra esa posición de intelectual lúcido, sereno y profundo que tuvo siempre el profesor Rubén Sierra Mejía. Paz en su tumba.
Estás escuchando Radio Fonium.
Agradecemos al doctor Luis Enrique Nieto por atender siempre la solicitud de Radiofonio. Ahora queremos compartirles conceptos de personas que conocieron al profesor Rubén Sierra, es decir, de sus alumnos. Y en primer término tenemos uno de Andrés Mejía, quien hace un blog con un título muy interesante. Se llama este blog Descartes en Bata. Y él se presenta de la siguiente manera. Soy Andrés Mejía Bernó y soy el autor de Descartes en Bata. Estudié filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Soy panelista de Mañanas Blue, de Blue Radio. Soy conferencista y consultor en temas como el rumbo de Colombia y del mundo. He escrito un par de libros y numerosos textos en otros formatos. Creo que la filosofía puede enriquecer el mundo de los asuntos públicos, de los asuntos que nos conciernen a todos. Puede enriquecerlo mediante las nociones y los debates a los que ha dado lugar en la historia, pero sobre todo puede enriquecerlo como actividad práctica, como ejercicio de pensar, de cuestionar, de argumentar y analizar críticamente posiciones y argumentos, empezando por los propios nuestros. Esta es la presentación de Andrés Mejía, quien nos colaboró con un audio muy breve sobre la figura del profesor Rubén Sierra. Entonces, adelante, Nelson.
Rubén Sierra Mejía perteneció a una generación de profesores de filosofía y de filósofos colombianos que no tuvo el lujo de especializarse. Estaban abriendo el camino de la profesión en Colombia, tenían que estudiar y leer a todos los autores y muchas veces tenían que ir aprendiendo junto con sus mismos estudiantes. Era una época de mucha consagración. Yo creo que él debería ser recordado principalmente por dos cosas: por haber capitaneado el estudio de la filosofía anglosajona contemporánea en Colombia contra la oposición de algunos académicos, y sobre todo en sus últimos años por haber dado un gran impulso al estudio del pensamiento colombiano y los autores colombianos en los departamentos de filosofía, también contra la oposición de muchos. Eso y mucho más constituye el legado de Rubén Sierra Mejía.
Agradecemos a Andrés Mejía, quien fue alumno de Rubén Sierra, por ese breve concepto que nos compartió. Otro alumno del profesor Rubén Sierra es Tomás Barrero, filósofo también de la Universidad Nacional y actualmente director del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes. Y en el sitio precisamente de este departamento, de la Universidad de los Andes, publicó un breve obituario que se titula Un intelectual único. Siempre es difícil despedirse de alguien a quien uno quiere y admira. Rubén Sierra Mejía es, con derecho propio, uno de los intelectuales colombianos más importantes de los últimos 50 años. Su producción es lo suficientemente extensa y diversa como para que alguien más versado que yo pueda hacer, para usar una expresión que a él le gustaba, una apreciación más ajustada de la que estoy en capacidad de hacer. Hablando en términos imprecisos, Rubén hizo parte de la segunda generación de filósofos modernos en Colombia, aquella que vino después de Rafael Carrillo y Danilo Cruz Vélez, una segunda generación a la que también pertenece Rubén Jaramillo. Como sus antecesores, Rubén decidió que su educación filosófica en el joven Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional no era suficiente y que solamente unos años de estudio en Europa le darían el bagaje intelectual y lingüístico para transformarse en filósofo serio. Como en el caso de sus antecesores y muchos de sus coetáneos, los estudios en Europa resultaron formativos y a la vez informales. De mis conversaciones con él, que son la fuente de casi todo lo que escribo ahora, colijo que Europa significó un contacto con la filosofía contemporánea y con la tradición filosófica. Europa, Rubén trajo un enorme interés por la historia de la filosofía que se revela, por ejemplo, en su traducción de Leibniz, tres textos metafísicos, para la colección Cara y Cruz de Norma, pero también en su infatigable labor como traductor de filosofía para Ideas y Valores y de literatura para Eco, un aspecto este de su trabajo que requeriría una nota completa. Mis profesores de la Nacional, que estudiaron con él en su primera etapa docente, recuerdan con admiración, por ejemplo, sus clases de Aristóteles y su cuidado en la elección de la traducción, heredadas de su maestro Yuozas Saranga. Pero no todo fue historia de la filosofía. Rubén fue uno de los responsables, culpables, dirían algunos, de haber introducido la filosofía analítica en Colombia, junto con Magdalena Holguín y Juan José Botero. Rubén emprendió la tarea de traducir a Russell, el Círculo de Viena, Austin y otros filósofos analíticos en una época en la que el positivismo lógico era un objetivo casi militar en nuestro medio intelectual. Sus reflexiones sobre esta tradición filosófica están contenidas en un tomito titulado Apreciación de la Filosofía Analítica, Universidad Nacional, Bogotá, 1987. Otros dos volúmenes de ensayos completan su producción estrictamente filosófica. Ensayos filosóficos, Universidad Nacional, Bogotá, 1978, y Ensayos Impopulares, Universidad de Caldas, 2002. Un título seguramente inspirado por Russell. Siempre disfruté conversar sobre esta parte de su vida con Rubén. Que el Círculo de Viena se viera y se vea todavía como un movimiento retardatario es una de esas paradojas culturales a las que somos tan propensos. Es por esta segunda etapa, como profesor, sobre todo que Rubén es recordado por varios de mis colegas en la Universidad de los Andes como un precursor de la filosofía analítica. Recuerdo, por ejemplo, una vez que Rubén me invitó a que discutiéramos uno de sus trabajos, publicado en el Correo de los Andes, sobre la paradoja de Epimenides, el astuto filósofo griego que ha atormentado a los lógicos por siglos. Esa conversación, como tantas otras, quedó pendiente. Pero para Rubén, la filosofía analítica tampoco era suficiente. Él quería, como me dijo alguna vez, que los filósofos colombianos se enteraran de en qué país viven. En otras palabras, él quería que nos ocupáramos del pensamiento colombiano con la misma distancia crítica y respeto intelectual con la que normalmente nos ocupamos de pensadores foráneos. Rubén escribió mucho y bien sobre la relación entre filosofía y cultura. Tal vez de manera más importante, supo congregar personas interesadas en la cultura, el arte, la historia, la política y la economía colombianas. Ese trabajo está reflejado en por lo menos 7 volúmenes editados por la Universidad Nacional y uno sobre el Frente Nacional, su último trabajo, que dejó listo para entregar a la imprenta. Los títulos son La filosofía y la crisis colombiana, Miguel Antonio Caro y la cultura de su época, El radicalismo colombiano del siglo XIX, La crisis colombiana, reflexiones filosóficas, República liberal, sociedad y cultura, La restauración conservadora, 1946-1957, y La hegemonía conservadora. No quiero dejar por fuera su introducción y edición de la obra de Carlos Arturo Torres para el Instituto Caro y Cuervo. En esta faceta suya, la historia cultural lo conocí yo y colaboré con él. Me enseñó, entre otras cosas, a leer con interés y rigor a Caro, López Pumarejo y a Laureano, a Carlos R. Restrepo y Alberto Lleras, a Alzate Avendaño y Silvio Villegas, y por supuesto, a Gaitán. Si alguna deuda de cariño tengo con Rubén, es no haber escrito un ensayo sistemático sobre Gaitán, sobre su metáfora política de la vida y las contradicciones inherentes a todo liberalismo político clásico. Que un filósofo analítico pueda escribir sobre Gaitán es una gesta que solamente alguien como Rubén pudo haber conseguido. Por eso le agradezco y siento su partida también como una pérdida cultural. Rubén fue un intelectual colombiano tal vez único y va a ser difícil estar a su altura sin su presencia y estímulo. Rubén tuvo, en general, un juicio editorial excelente, como puede comprobarse en su edición en colaboración de la Universidad de los Andes, Nacional y de Caldas, de las obras completas de Anilo Cruz Vélez en 6 volúmenes, Bogotá 2015. Su relación con Cruz Vélez fue muy importante a nivel intelectual, como puede comprobarse en un volumen que recoge sus conversaciones. La época de la crisis, conversaciones con Danilo Cruz Vélez, Cali 1996. Y tanto más a nivel personal, como lo ilustra la anécdota en la que, con la que quiero cerrar esa tal vez ya innecesariamente extensa nota. Siempre es difícil despedirse de alguien a quien uno quiere y admira. Eso me lo dejó claro Rubén cuando en uno de sus últimos ciclos de trabajo del Seminario de Pensamiento Colombiano leyó su bellísima introducción a la obra de su maestro y amigo Danilo Cruz. Esa vez nos narró su dramática despedida. Cruz Vélez, incapaz ya de reconocerlo, me parece recordar que fueron las palabras de Rubén, se despidió como quien se despide de un desconocido. Muchos de los que quisimos admiramos a Rubén, dada esta peste que no parece terminar, ni siquiera pudimos hacer eso. Pero su nombre, su persona y su obra serán recordados como es debido por todos los amantes de la cultura y el pensamiento colombianos. Bravo, Rubén. Hasta siempre. Esta pues era la nota, el obituario de Tomás Barrero, director del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes. El siguiente punto de este reconocimiento a la vida y obra de Rubén Sierra Mejía es producido por la Universidad Nacional de Colombia, su alma mater. Y es un contenido de UN Televisión que está en YouTube y que les proponemos a continuación. Entonces, Nelson, el video de Rubén Sierra Mejía y el pensamiento colombiano.
El nombre completo es Rubén Sierra Mejía. Y pues yo lo que estudié fue filosofía y algo de literatura.
Es un profesor que se preocupa por salir del aula de clases y por mostrar que las paredes de un salón de clases no pueden encerrar el conocimiento.
Una persona con mucho humor, muy irónico y también con una gran apertura, una gran curiosidad intelectual.
Rubén Sierra nació en Salamina, Caldas, en 1937. Allí descubrió la pasión por los libros que más tarde marcaría su vida profesional.
Ese era un pueblo de mucho lector. Y yo rápidamente me hice amigo de un sastre que leía de todo. Un médico que se vivía leyendo. Eran dos o tres médicos que vivían leyendo, pero sobre todo uno. Un abogado, y esas clases de bachillerato que eran nulas, que lo ponían a uno recitar argumentos, la superé con ese tipo, con esas amistades y con esas tertulias que se hacían. Mi papá no leía, era un cafetero, pero compraba libros. Una vez un primo mío, bastante impertinente, le dijo: oiga Luis, ¿y usted por qué compra tantos libros si usted no lee? Y la respuesta fue contundente, me la contó el mismo primo. Dijo: yo tengo 13 hijos, espero que alguno de ellos se aficione a la lectura. Entonces mis lecturas venían de allí, no de una afición familiar porque no la había. Pero sí había unas condiciones que creó mi padre, que no era lector, para que yo pudiera leer. Y esas condiciones también sociales que me favorecieron.
En 1958, tras terminar su formación escolar, Rubén Sierra viajó a Bogotá para iniciar sus estudios en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia.
Quien me haya llamado la atención de la filosofía era que quería saber qué era eso que yo no entendía en los colegios, que prácticamente eso era una tontería. Pero sí encontré un libro en la casa, que son las lecciones preliminares de filosofía, y lo leí y me pareció tan claro. Y me pareció que eso tenía interés. Y me voy a la Universidad Nacional y estudio esto porque yo desde bachillerato quería venirme a Bogotá y a una universidad como la Nacional. Allí yo me encontré con unos profesores como Juozas Saranca, un lituano que enseñaba lenguas clásicas, pero que no se detenía simplemente a eso, sino que lo iba metiendo a uno en la cultura de cultura griega y cultura latina, sobre todo la griega. Los pocos años, 12 meses que tuve con un profesor como Danilo Cruz Vélez, que me ayudó mucho, y con ambos tuve una gran amistad después. La amistad con Danilo se prolongó hasta su muerte, y de ahí salió un libro de entrevistas que le hice, y el otro que fue para mí muy, muy, muy importante, que también fue amigo mío hasta su muerte, fue Jaime Jaramillo Uribe, el historiador. Con él me inicié, por así decirlo, en el estudio de Colombia, que siempre me ha interesado.
Rubén Sierra se desempeñó como docente en diferentes instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Caldas, la Universidad de los Andes y la Universidad del Valle. Además, fue director de la Biblioteca Nacional de Colombia y, siendo fiel a su amor por los libros, ha dedicado gran parte de su carrera a la publicación de un significativo número de volúmenes en los que se ha desempeñado como escritor, editor o traductor.
Bueno, Rubén Sierra pues tuvo varias actividades, por lo cual es difícil clasificarlo como un profesor o un editor o un traductor o un funcionario, un hombre de letras, porque más o menos fue todo eso.
Sierra representa, digamos, un personaje, un tipo de intelectual muy preocupado por esta serie de problemas reales, no necesariamente filosófico-profesionales, pero sobre los cuales la filosofía ciertamente tiene algo que decir.
Llegó a interesarse por aspectos diferentes al de la filosofía estrictamente, como la historia, la literatura, la filología, la edición, la historia del pensamiento. En ese sentido es un modelo de apertura mental para formas diversas de conocer y de investigar.
Aquí nosotros solemos pensar que no hay una tradición de pensamiento simplemente porque la desconocemos. Entonces, claro, de facto no existe. Pero si uno estudia, si uno escudriña, y Rubén hizo eso, nos encontramos con una tradición bastante rica, compleja, probablemente no comparable a la de países europeos o a los Estados Unidos, pero de todas maneras existente, solo que desconocida.
Algunos de los libros en los que ha trabajado el profesor Sierra son Ensayos filosóficos, Apreciación de la filosofía analítica, La responsabilidad social del escritor, Ensayos impopulares, El radicalismo colombiano del siglo XIX, La filosofía en Colombia. Fue director de publicaciones como la revista Ideas y Valores, la revista cultural de la Universidad Nacional de Colombia y de la revista La Gaceta, entre otros. En la actualidad, se destacan las obras editadas dentro del marco de la Cátedra de Pensamiento Colombiano en la Universidad Nacional de Colombia.
Yo no he escrito libros. Lo que sucede, yo en realidad le tengo una gran afición al ensayo, ¿sí? El ensayo no es ese libro que demuestra nada. Es casi una experiencia de lectura, ¿sí? Y de las lecturas que me han impresionado. Entonces he escrito ensayos sueltos y después los reúno.
Uno de los rasgos que yo destaco del profesor Sierra como escritor es que casi todo lo que ha publicado siempre se preparó para ser leído en público, en conferencias, en charlas, por lo que la reflexión sobre el lenguaje y esa conciencia sobre el uso del lenguaje lo hizo hacer una defensa del lenguaje común. Un ensayo de él se llama precisamente así. Pues a mí personalmente me interesó revisar la obra del profesor Sierra porque hice unos estudios en una maestría en estudios editoriales en el Instituto Carri Cuervo, y cuando tuve que decidir qué quería investigar, recuerdo que cuando estudiaba el pregrado de literatura aquí en la universidad, me resultaron muy útiles unos libros editados por el profesor Rubén Sierra, los de la Cátedra de Pensamiento Colombiano, y me pareció muy llamativo que esos libros no estuvieran en una misma colección, sino que fueran como una colección que tenía aspectos diferentes, pero que mantenía el mismo tema, el mismo estilo de revisión de la historia del pensamiento en Colombia.
Son todos momentos claves de la vida de Colombia que se analizan desde distintos puntos de vista, literatura, sociología, música, política, historia, economía. O sea, se congregaron distintos investigadores sobre cada una de estas épocas y se hicieron unos seminarios muy fecundos donde se interrelacionaban problemas, perspectivas, y digo, salieron esos 5 volúmenes. Esa empresa fue coordinada por él, y yo creo que no tiene antecedentes en la universidad ni en el país.
Presentamos cada uno un trabajo, inicialmente las ideas, esas ideas se discuten en grupo, cada uno hace su estudio, sus manuscritos pasan en manos de los demás, todos pueden criticar, y después ya me toca a mí el trabajo de ordenarlos, de llamar a la gente, pero ya como crítico colega, y de ahí han salido 5. Hay uno sobre el Frente Nacional que todavía no he avanzado con él, y mirando los libros yo creo que sí ha sido como un acierto haber hecho eso.
Su labor como profesor y pensador, así como su apoyo a la consolidación de los estudios de posgrado en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, convirtieron a Rubén Sierra Mejía en una figura relevante en la historia de la filosofía en el país.
La universidad necesita profesores que estén constantemente leyendo, investigando, comentando con los estudiantes, la lectura de los estudiantes, no imponiéndoles que tiene que ser así, ¿verdad? Puede uno equivocarse, pero la equivocación es necesaria. Después la corrige uno y sale adelante, ¿no?
Lo que acabamos de oír era una entrevista producida por UN Televisión, y que ustedes, para que disfruten íntegramente con el video también, pues no tienen sino que buscar en YouTube Rubén Sierra Mejía y el pensamiento colombiano. Y en línea pues encontrarán algunos de sus artículos y reseñas en la revista Ideas y Valores de la Universidad Nacional y otros contenidos que se han producido pues a raíz de su desaparición. De las obras que mencionaban, y que, como ya dijeron los especialistas, se dedicaron al pensamiento colombiano, labor en la que ha seguido también Tomás Barrero, a quien ya leímos. De las obras mencionadas me llamó la atención La defensa del lenguaje común. Y resulta que aquí en internet me he encontrado los ensayos impopulares, y me he encontrado esta defensa del lenguaje común. Y a manera de invitación, en estos minutos de la primera parte que me quedan, voy a leerles una o dos paginitas como para invitación a esta lectura. Entonces, defensa del lenguaje común de Rubén Sierra Mejía en Ensayos Impopulares. Al hacer el elogio de Bertrand Russell, en especial de su arte de escribir, Aldous Huxley destaca la destreza en el manejo del lenguaje común de que hace gala el filósofo inglés, aún en momentos en que tiene que tratar temas de poquísima familiaridad para el profano. Así juzga el célebre novelista las maneras gramaticales del filósofo. Ni hay jerga ni un solo neologismo, nada fuera del inglés llano. No hay ningún esconderse tras oscuridades, ninguna pretensión de que el asunto solo es inteligible a los especialistas y solo se puede hablar de él en un lenguaje privado. Todo es perfectamente claro y sincero. Fin de la cita. El propio Russell se preciaba de esas virtudes suyas y proclamaba que era capaz de escribir la frase más inocua en un lenguaje preciso, unívoco, riguroso, solo comprensible para quienes hubiesen tenido un entrenamiento previo de esos grafismos que él mismo ayudó a crear por entre lógicos y matemáticos. Pero también era capaz, afirmaba, de escribir sobre los temas más abstractos y difíciles en un lenguaje sencillo que los hiciera inteligibles a un público lego en cuestiones filosóficas, al hombre que aún no ha recibido los instrumentos lingüísticos para su comprensión técnica. Y ha sido gracias al dominio del lenguaje común, ese lenguaje utilizado para la comunicación diaria, que las teorías roselianas, a menudo de una complejidad teórica y riqueza de problemas que solo el especialista puede apreciar en todo su valor, han logrado romper los muros de las comunidades científicas para llegar a un lector menos especializado. No haber sido por ese lenguaje llano que lo elogia Huxley, muy probablemente su influencia se habría visto reducida al mundo académico y no hubiera alcanzado la divulgación de que llegó a gozar con goza. No es Russell el único filósofo que se ha separado del lenguaje técnico para hacer uso del lenguaje común como instrumento de expresión de un pensamiento nuevo y ciertamente complejo, logrando además el reconocimiento como maestro del idioma. Podríamos evocar de igual manera a Henry Bergson, pero también a científicos que con sus descubrimientos y teorías llegaron a hacer sustantivos aportes en los campos del saber que cultivaron. Werner Heisenberg y Julian Huxley son ejemplos, pero no especies únicas, de ese hombre de pensamiento que no encuentra incompatible la creatividad y profundidad científica con la claridad estilística y en especial con la utilización de un lenguaje que, si bien no evita los términos técnicos, acepta las normas gramaticales corrientes que los hacen comprensibles para una amplia gama de lectores. Este era pues apenas el principio de la defensa del lenguaje común de Rubén Sierra Mejía, publicado en los Ensayos Impopulares. Y con esto vamos cerrando la primera parte de Radiofonium y quedamos con los anuncios institucionales.
Estás escuchando Radiofonium.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente Colombiano, música de la casa para el mundo.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonium.
Parte de este Radiofonium que solemos dedicar a la música, y pues no va a ser esta la excepción. Si en la primera parte hicimos la memoria del profesor, académico, escritor Rubén Sierra Mejía, aquí nos toca, como en otras ocasiones, la memoria de un músico poco conocido. Se llamaba Robert Urquijo, barranquillero, y su fama era indirecta. ¿A qué me refiero con esto? A Robert Urquijo se le conocía también como Joey Urquijo, no sé por qué tomaba el apodo de Joey, pero se hizo conocido por su tocayo Joey Arroyo, por una cuestión particular, y fue que Robert Urquijo, o Joey Urquijo, fue quien estrenó la canción Rebelión, composición de Joey Arroyo, varios años antes y con otro nombre. Eso ocurrió en 1978, fue una presentación de Robert y su banda, y se debió a que Joey Arroyo estaba ligado por contrato a Discos Fuentes, pues él pertenecía todavía a la orquesta de Fruco, y pues no podía publicar sus obras. Entonces lo que decidió es entregarle a este amigo y tocayo, a Joey Urquijo, esa composición y otras más, para que él las publicara, porque él no pensaba hacer nada por el momento, porque pensaba que su formato no cuadraba con el de la orquesta de Fruco. Ocurrió que Joey Urquijo grabó esta canción y se hizo éxito en el Perú. Entonces, una vez que coincidieron allí con Joey Arroyo, pues Arroyo se dio cuenta de que de pronto él también podía hacerle un arreglo distinto y pegarla en la costa atlántica, en Colombia. Entonces, esa es muy resumidamente la historia de la primera versión de el tema Rebelión, pero que no apareció como Rebelión, sino como El Mulato. Entonces, Nelson, el número uno, Roberto Zubanda con El Mulato.
Es el año 1600. A Cartagena llegan los barcos cargados de negros, época de la esclavitud. En los años 1600, cuando el tirano mandó la calle de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando allí llegaban esos negros africanos en cadena, besaban la tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Un matrimonio africano, esclavos de un español, que le daba muy maltrato y a su negra le pegó. Pero entonces se reveló el negro guapo, tomó venganza por su amor. Dios se escucha en la verja, no le pegué a mi negra, no le pegué a mi negra, no le pegué a mi negra. Español, no le pegué a mi negra,
no le pegué a mi negra.
Cuenta la leyenda que al indio lo han visto,
no le pegué a mi negra,
penando en la noche de invierno,
no le pegué a mi negra.
Español, no le pegué a mi negra,
no le pegué a mi negra.
Los negros lloraban con gran dolor,
no le pegué a mi negra.
Esta fue la historia de un mulato que defendió su amor con su propia sangre.
Me refiero a cederle las canciones a esto, a que cuando uno mira el disco de Robert y su banda, El Mulato aparece como composición de Adela Martelo de Arroyo, quien era en ese entonces la compañera de Joey Arroyo. Pero El Mulato no fue la única composición que le cedió Arroyo a su tocayo Urquijo. En ese mismo disco viene una canción que después Joey Arroyo también hizo mucho más famosa. Entonces, segundo corte, María con Joey Urquijo y Alma Latina.
Soy un cantante de ilusiones. Solo
Estás escuchando Radio Fonium.
Universidad es noticia en Radio Fonium.
El Mulato y María son dos canciones que después hizo famosas su propio autor, Joe Arroyo. Pero hay otras dos mucho menos conocidas que también vienen en la interpretación de Robert Urquijo. La primera es El Numerito Romántico. Y aprovechamos para saludar a Teresa Guerrero, que está en la sintonía. Esta composición se titula Mi cariño espera, número 3.
Estás escuchando Radio Fonium.
Se me va de las manos la caricia perdida, ¿quién la cogerá? Puedo amar esta noche a la primera que llegue, nadie llegará. Tuvimos una aventura fugaz, viajera que tiene los ojos como el verde mar. Ya tú te alejas, no queda nada, un solo rastro de dolor. Adiós, que mi cariño no espera, que mi cariño no espera, porque tengo un corazón aventurero, aventurero.
Adiós, que mi cariño no espera.
Yo traigo un soncito para ti, pa' que lo bailes de aquí y de allí nomás.
Adiós, que mi cariño no espera.
Esperaré, esperaré que va. Olvídame, mamacita.
Adiós, que mi cariño no espera.
El recuerdo de tu amor que va. Me olvido de ti, no más, no más.
Adiós.
Saboreando tu dulzura, recuerdo de tu amor que no perdura.
Adiós, que mi cariño no espera.
Pa' que vaciles, pa' que lo goces, oye, te lo traigo en coche.
Adiós, que mi cariño no espera.
Te esperaré, me esperarás que vas. Olvídame, que yo te olvidaré nomás.
Adiós, que mi cariño no espera.
Ay, nada más, ay, nada más, ay, nada más. Vamos a guaracharla.
Adiós.
Oye, con sentimiento, mami. Este es el sonido de Robert y su banda.
La cuarta que queremos proponerles para la audición es la que da título a ese LP de 1978. Y como ya dije, no es una composición, hasta donde yo sé, el propio Joe Arroyo haya hecho después. Entonces esto es prácticamente inédito para nosotros. Se titula Soy la Ley, con Robert y su banda.
Oye, mi clave. Ahí, ahí. Yo sé que no soy rey. Yo sé que no soy rey, pero tengo salsa. La ley entra por casa, abre la puerta que vengo mulata. Si yo le traigo mi armonía en mil bandejas de armonía, para que puedan gozar. Yo soy el bravo, tengan cuidado. Como yo soy la ley, está caído conmigo gallego.
Como yo soy la ley, tengo la llave.
Y si te pones con muchos problemas, cierro la puerta y me llevo la
como
llave.
Yo soy la ley, tengo la llave.
Conmigo tú no te metas, conmigo cógela suave.
Como yo soy la ley,
suave.
Como yo soy la ley, tengo la llave.
Ahí. Como yo soy la ley,
tengo la llave.
Tengo la llave, tengo la clave.
Tengo la llave.
Conmigo tú no te metas, que va.
Tengo la llave.
La clave para ti, la clave para mí nada más.
Tengo la llave.
Ahí, ahí, ahí nada más.
Tengo la llave.
Oye cómo suena.
Tengo la llave.
Yo tengo la llave nada más.
Tengo la llave.
Y si te pones con mucho problema,
tengo la llave.
Yo te tiro la llave.
Estos eran los audios de Joey Urquijo con su banda. En realidad, pues poco conocidos, creo yo. Pero Joey Urquijo alcanzó también a ser cantante del grupo Niche, que pues es una referencia mucho más cercana y universal para todos los conocedores de la música nacional, de la salsa colombiana. Buscando mucho en YouTube, me encontré un audio en vivo de Joey Urquijo con el grupo Niche y se titula Mi Negra y la Calentura, número 5.
¡Oye!
Con Niche vamos llegando al final de este Radiofonium en que hicimos memoria del profesor Rubén Sierra Mejía. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.
Y me enredo y mi negrita, que es la que yo quiero, ni bolas me para, se pasa de rara, mi negrita y la calentura que tengo me están matando. Mi negrita y su caminado, loco, loco me están dejando. Mal pela. Mi negrita tiene el cuerpito como guitarra bien terminada. Y no me importa el trapo que lleve, pues en su boca hay miel de guarapo.
Regálame, no me la digan que sí, y mucho menos que la digan que no.
Que no, que no, que no, que no, que no, por eso se lo tomé, pongo yo.
me tiene de tu añañía.
Es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonio, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.